buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Muy buenos días, familia rural. El gusto y el placer, como siempre, estar con ustedes un sábado más en este programa número 40 de este 3 de julio del 2010. Y bueno, ya estamos en la mitad del año. Ha pasado realmente bastante rápido. ¿Cuál es la propuesta para el día de hoy? En el primer bloque vamos a estar hablando con el ingeniero Francisco Diez sobre consideraciones sobre el trabajo en la ganadería. Como lo van a ver, digo, quién debe hacer qué, cuándo y cómo, es un poco el ABC de organizar el trabajo, sobre todo en el rubro de la ganadería. Así que con Francisco vamos a estar hablando de eso, de ese tema. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con el ingeniero Marcos Martínez sobre el tema características del suelo y elementos para su conservación, con especial énfasis en lo que significa el tema materia orgánica. Por supuesto, Marcos nos va a explicar por qué es importante la materia orgánica y en qué cosas influye. Así que bueno, presentación mediante, ya venimos con el primer bloque y con el ingeniero Francisco Diez. En este bloque vamos a charlar con el ingeniero Francisco Diez sobre, más que nada, me decía, bueno, más que nada la organización del trabajo, que es en definitiva quizás esa preguntita del qué, quién, cuándo y cómo, que los productores, por supuesto, tienen que resolver, sean una empresa familiar, tengan, sean él y la patrona, o sea él y uno de los hijos, o tengan algún empleado, sea más o menos gente, esto creo que pasa por organizar el tema. Pero en principio, Francisco, el gusto de recibirte, de charlar contigo, queda siempre como ahí. Pero ¿por qué es importante hablar sobre el trabajo y sobre la organización del trabajo y más que nada el rubro ganadería?
Bueno, sí, antes que nada, buenos días a toda la familia rural, a todos los escuchas. Un placer estar acá, como siempre. Y bueno, el tema, como tú bien lo planteas, el tema del trabajo es muy grande y es difícil de abarcar a veces. Por eso, como tú bien decís, es algo que está, pero no se habla o no se puede abordar de una forma adecuada, correcta, o no hay referencias. Es realmente todo un tema. Como tú bien decís, la idea de la charla de hoy es más bien poner sobre la mesa, más que venir a dar un consejo o una receta, sino venía a poner sobre el tapete el tema del trabajo, de la organización del trabajo, también vamos a charlar un poco, me imagino, de una experiencia que hemos tenido nosotros en el plan. Y el tema del trabajo es hacia a la organización de cualquier explotación, de cualquier predio, porque podemos pensar, bueno, específicamente en ganadería vamos a tener dos predios y si queremos sacar la foto y no puede quedar igual en la estructura, digamos, en el área, en el sistema, si es criador, si es familiar o lo que fuera, pero cuando rascamos un poquito más y entramos a la organización de trabajo nos vamos a encontrar realmente que cada predio es un mundo aparte, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista, ¿por qué nos interesa a nosotros también al plan, pero bueno, en general creo que a nivel de técnico y de productores hablar de esto? Primero porque, bueno, el trabajo, uno no puede pensar una explotación agropecuaria en general o ganadera en particular sin pensar en el trabajo, en lo que implica. Implica trabajo. Uh-huh. Trabajo sobre los animales, sobre la tierra. Y como te decía, o como tú bien comentabas, la combinación, digamos, porque siempre hubo una visión un poco más economista de la combinación de recursos, ¿no? Siempre nos hemos formado nosotros los técnicos con una definición que es que la mano de obra es un recurso más, pero bueno, sin duda que lo es, pero hay que ver en calidad de qué, o sea, esa mano de obra que viene, es de la, como tú decías, del productor y la señora y el hijo, o es contratado. Entonces ahí ya cambia mucho el funcionamiento del sistema, de la organización, el funcionamiento del sistema en función del trabajo que haya y también en función de cómo funciona el sistema, de qué trabajo va a haber. Es como que se retroalimenta una cosa de la otra. Y hay un como se dice, un paradigma, es decir, una gran idea que nos formamos, yo creo que varios varias generaciones también de técnicos que somos un poco el nexo de que a veces entramos a los predios a sugerir sin conocer mucho también lo que la realidad del propio predio, y es fundamental. Y ahí en esa idea que tal vez nos formamos mucho, yo esto se lo escuché por primera vez al ingeniero Morales, que decía en la transferencia de tecnología o en la adopción de tecnología o en el cambio técnico, como le quieran llamar, se considera que la mano de obra, digámosle así, la mano de obra está disponible los 365 días del año y las 24 horas.
Eso te iba a decir, ¿no? Es decir, siempre asumimos que y nos formaron diciendo claro. La mano de obra no es una limitante.
Ahí está. Sí, sí, sí.
Y hoy la realidad ahora, es otra.
Ahí está. Entonces, seguro, con esa, si uno tiene esa visión, yo creo que de decirla nomás en voz alta ya se cae solo, ¿no? Uh-huh. O sea, considerar eso, creo que caemos en un error. Entonces, sin entrar a comprender cómo se organiza el trabajo, no podemos proponer nada, porque sin duda que un cambio, cualquier tipo de cambio de estructura, de funcionamiento, va a implicar una reorganización de la gente que participa. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo, o hablar del trabajo, es fundamental. O sea, uh-huh. creo que se justifica solo plantear el tema, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Francisco, te hablaba sobre el trabajo del plan, ¿no? Es decir, ¿cuál fue un poco la metodología para de ese tema que decíamos hoy, que a veces pasa por ciertas vaguedades el trabajo, uh-huh. Hacer estandarizar una forma de consulta o de encuesta para cuantificar, porque en definitiva hay que pasar por eso para saber exactamente dónde estamos parados, ¿no?
Ahí está. Nosotros lo que estuvimos viendo es una metodología que se llama balance de trabajo, que en particular es, como tú decís, es una encuesta donde se le pide al productor en una charla que vaya recomponiendo un año normal de trabajo, que no quiere decir nada porque no hay dos años iguales, ¿no? Pero estamos de acuerdo que la idea es ver qué pasa en un año con respecto al trabajo. Ahí el principal punto es que han fallado muchas formas de tratar de ver, porque no es como como reloj de tractor, que uno puede saber las horas. El trabajo, sobre todo cuando es familiar y o se llama algún vecino para dar una mano, bueno, etcétera, es bastante complejo de cuantificar, si esa es la idea. Entonces, el método si bien es una declaración, lo bueno que tiene es que es muy subjetivo, y eso es importante, porque va a depender de la importancia también que le da el productor al propio trabajo o al trabajo y del propio discurso. Van saliendo pautas o nociones que son interesantes, porque todo esto viene relacionado más, no es una cuantificación de medir algo estricto, sino que tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Entonces, el encare es, como dicen los que crearon esta metodología, ellos le inventaron esa palabra que se llama vivibilidad de una explotación. O sea, en un predio, las características de un predio agropecuario en general, es esa combinación entre lo que es de la familia y lo que es el predio. Y bueno, el tema de cómo se lleva el trabajo día a día es fundamental. Entonces,
que no es viabilidad, es vivibilidad.
Vivibilidad, de vivir.
Las dos veces con B corta.
Ahí está. Ahí está. De vivir, cómo se vive.
¿Cómo se vive?
Esto, si uno lo bueno. Sí, es un concepto bien interesante, porque un trabajo uno puede medirlo, que es como pasó como pasó siempre con el tema del trabajo, porque es difícil de abordar, repito, ese es el problema, ¿no? Estaba, por ejemplo, desde el punto de vista de la ergonomía o la eficiencia del trabajo. Entonces, bueno, a partir de ahí, sin duda que a nivel de la agropecuaria en general surgen cosas interesantes, como, por ejemplo, cómo tiene que ser una sala de ordeñe, por decir algo, o los tubos ahora con el bienestar animal, cómo tienen que estar las mangas puestas. O, hay un aspecto muy práctico que es más tecnológico. Pero eso deja de lado toda la parte del ser humano, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. de cómo vive el trabajo del ser humano. Entonces, esta metodología creo que es importante comentar que está dentro de ese concepto de calidad de vida, calidad de trabajo, y de la vivibilidad, por eso es importante, ¿no?
Son dos cosas, perdón, Francisco, sí, que van muy unidas, ¿no?
Sí,
la calidad del trabajo con la calidad de vida.
Sí,
digo,
sí, sí.
Nos pasa todo, digo, si hacemos lo que nos gusta en un buen ambiente, qué sé yo, el resto del tiempo que no le dedicamos al trabajo lo vivimos totalmente distinto.
Sí, 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 y el propio tiempo del trabajo también.
Sí, sí.
Y bueno, en definitiva, lo que nos ha servido a nosotros esto es primero para testear un poco, probar esta metodología aquí en el país. Ha habido algún antecedente. La ingeniera Pastora Correa, de Facultad de Agronomía, estuvo trabajando en este tema también, Y bueno, digo probar aquí en estas condiciones porque esto surge es una metodología que lo inventaron los franceses, y ellos, y capaz que como anécdota, pero para ver cómo surge esto, ellos plantean, están teniendo un problema de trabajo también, y de acceso a la tierra, muy, muy, muy paralelo, si se quiere, a lo que estamos viendo nosotros, pero por un tema de repente de crecimiento de las ciudades, es otro aspecto totalmente diferente, ¿no? Ahí tenemos que pensar en un entramado entre pueblos, ciudades y campo, no es como aquí que hacemos 100 kilómetros y vemos campo. Y entonces los propios productores empezaron a cuestionar, esto es lo interesante que surge de un instituto que es, si se quiere, muy parecido al Plan Agropecuario en el sentido de la extensión, y lo plantean los propios productores a los técnicos de tratar el tema del trabajo. Porque ellos se encuentran con gente que viene a comprar tierra, tiene plata, viene a comprar tierra para tener un lugar fuera de la ciudad, o sea, para con su derecho, ¿no? Para ir más a vacacionar.
Más recreo que otra
más
cosa.
Recreo. Entonces, claro, para el productor que toda la vida vivió ahí, le hace un poco de ruido. Y aparte, sobre todo diciendo, yo trabajo una cantidad de tiempo aquí y esta otra persona trabaja en una oficina, en una fábrica, en otra cosa que no tiene nada que ver, tiene más poder adquisitivo, si se quiere, puede comprar tierra o puede acceder a otras cosas que yo no puedo. Entonces empezó como a haber un interés de los propios productores, decir, vamos a ver cuánto trabajo y si me vale la pena, ¿no? Eso es capaz que ahí un poco más económico, si se quiere. Pero bueno, la movida empezó hace unos 10 años con este asunto y bien, de la metodología en sí. Nosotros lo que tratamos de ver es cómo está compuesto, como tú decías, cómo está compuesto el colectivo de trabajo, le llamamos a todos los trabajadores, porque a veces decir mano de obra, caemos como un poco en eso que te decía, en esa visión más económica, ¿no? Y después, bueno, ver quiénes participan, cuánto tiempo le dedican, a qué rubros le dedican uno u otro tiempo, y lo que daría es un indicador de tiempo disponible a lo largo del año, con algunas asunciones de que existe una X cantidad de tiempo por año que uno le podría tener libre, ¿no? Entonces, cuanto más se trabaja, obviamente menos tiempo hay.
¿Y eso con respecto a los resultados, digo, o todavía las conclusiones que se pueden sacar son preliminares?
O sea, en general, no es mucha noticia, pero sí el tema de la heterogeneidad, o sea, que fuimos a predios criadores de todo el país, porque están representados, son poquitos, una decena, pero de todo el país fuimos a molestar a los productores, que si están escuchando a alguno, les mandamos salud. Y con ese criterio de ser criadores, bueno, que debería haber, o hay unos sistemas más o menos que uno pensaría que son similares, nos damos contra la realidad como es, que hay diferencias. Eso es bueno, porque si nosotros aplicamos esto, nos da que todo igual, le estamos ahorrando al método, ¿no?
Exacto.
Y lo que pudimos tirar así como conclusiones, también son cosas medias generales. Por ejemplo, la metodología habla de trabajo de rutina, que es ese que se hace todos los días y no se puede diferir. Si uno pensara en un tambo, piensa en el ordeño, por ejemplo. Lo más sencillo en ganadería es la recorrida. Vimos picos de concentración de trabajo en el verano, por recorrida por la mosca. Le pedimos a los productores que le digan un nombre y es el por la bichera, por ejemplo, por las pariciones, con resultados variables. No sé si vale la pena hablar de promedios tampoco, pero vimos esas diferencias en los resultados. Y del trabajo estacional, que es ese que, por ejemplo, uno puede diferir y se concentra en una jornada, el otro se mide en horas por día, está en jornada. Ahí lo que más se lleva es el tema de sanidad, vacunos y ovinos, y bueno, el tema de esquila en ovinos. En algunos predios donde hay un manejo más, por ejemplo, hay ecografía o inseminación, ahí se ven unas diferencias de carga puntual de trabajo en esos momentos, ¿no? Y bueno, y en lo que refiere a cómo está compuesto, a nosotros nos interesó sacar estrategias o sacar formas de conducir el sistema en función del trabajo. Eso es un poco lo que estamos trabajando ahora, o pensando cómo lo podemos aterrizar en eso. Y vimos en grandes rasgos gente que participa y gente que delega. Esos son los grandes títulos, ¿no? Que participa por lo general un predio más familiares, que trabajan con el vecino. Entonces ahí hay otro tema también, que es devolver el trabajo por trabajo, o me prestan la maquinaria y yo le voy, lo ayudo a vacunar. Hay un intercambio de trabajo ahí, y después gente que delega, que puede que sobre todo más bien está en la supervisión de las tareas y se maneja con contratación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después nos encontramos también con un tema que es lo del asalariamiento, la pluractividad, que también es otro factor importante. ¿Cómo se conduce el propio sistema si hay que dejar un tiempo libre para trabajar afuera? Y ahí también se tiene que adaptar, y cómo se valoriza la propia mano de obra o el ingreso por trabajar afuera. Eso es bien importante también bien considerarlo. En medio en general, también observamos el tema de economía de escala. En este trabajo en particular lo observamos. Predios más grandes pueden... se observa una economía de escala. Uh-huh. De atender a 50 animales, capaz que lleva lo mismo que atender 100 en algunos aspectos. Entonces, ahí es donde se ve esto de la economía de escala, ¿no? Y una idea también que me parece importante rescatar es el tema del interés. O sea, cuando uno hace estas entrevistas, te das cuenta o se palpa el tema del querer seguir siendo. Y eso hace al trabajo, a la performance, a la persona, el trabajo define lo que somos, ¿no? Es una parte. Entonces, uh-huh. Cuando uno quiere apretar y decir precisamos más ternero a nivel de país, o precisamos aumentar los kilos, o precisamos aumentar la eficiencia, bueno, pero está dependiendo de que la gente quiera seguir siendo, en este caso ganadero, que es el público que nosotros, y el quiera seguir siendo implica el trabajo.
Uh-huh. Sin duda, ¿no? Y en el sector criador, ni qué tal vez, como uh-huh. dijo... El Pocho en una allá de Velaje, el otro día cuando hicimos la nota, el Pocho receta, y no, lo único que tienes que hacer es andar atrás de la vaca. Es así, ¿no? El trabajo, sobre todo en ese sector, es importante. Francisco, gracias, y en cualquier momento te esperamos acá de vuelta para charlar de este otro tema,
¿no? Bueno, no, el agradecido soy yo y a las órdenes, y bueno, le mando un saludo a la audiencia.
Bien, el ingeniero Francisco Díez hablando sobre la organización del trabajo, sobre todo en lo que son los predios ganaderos. Como siempre les recordamos cuáles son las formas de comunicarse con el programa. Las vías que tienen son a través de los mensajes de texto al celular, que es el 099-839-546, por mail, radioplan, todo junto y con minúscula, @planagropecuario.org.uy, o a través de la página web, que es www.planagropecuario.org.uy. Nos vamos a una pausa y venimos enseguida ya hablando con el ingeniero Marcos Martínez. Bien, en este segundo bloque vamos a conversar con el ingeniero Marcos Martínez, de la Regional Este. Vamos a hablar sobre algo sobre lo cual en una época se hablaba mucho. Vamos a decir de qué estamos hablando, de características del suelo y elementos para su conservación. Es nuestro principal recurso, pero es el más escaso porque vivimos en un país chico. Marcos, es un placer reencontrarnos contigo aquí en Radio Plan y estar charlando precisamente de este tema, en el cual también creo que comparto contigo que es un tema que nos gusta, ¿no?
Bueno, no, el gusto es mío, Gustavo, y espero que esta aparición del tema suelos, que ya se está, me parece que también volviendo a hablar, qué bueno, porque un uso inadecuado del mismo nos puede hacer perder un suelo en 30, 50 años. Uh-huh. O sea, y para volverlo a armar se puede llevar cientos o miles de años. O sea, que perderlo lo perdemos en nuestra vida, nosotros que somos jóvenes, Gustavo, uh-huh. o se lo perdemos para nuestros hijos. Y ni nuestros nietos lo van a poder recuperar. Entonces me parece que cualquier práctica de manejo que trate de manejarlo bien va a ser siempre bienvenido.
Exacto. Marcos, para saber de qué estamos hablando, la definición que en este, yo qué sé, cuando dice suelo, en el 77, por allá, que se daba de suelo, sin duda ahí ha ido evolucionando, ¿verdad? A medida que evoluciona. Por supuesto, todo lo que es la ciencia del suelo, ¿no? La edafología, ¿no? No vamos a términos raros, pero así se llama. Y hoy hay definiciones quizás más completas, y precisamente, bueno, los Estados Unidos tiene organismos que se dedican al estudio precisamente de la ciencia del suelo y que le han dado una nueva definición que me gustaría compartirla con la audiencia, ¿no?
Sí, es una de las definiciones, ¿no?, en la cual el suelo se toma como la colección de cuerpos naturales de la superficie terrestre, en algunos lugares modificados por el hombre y aún construido por él con materiales terrosos, que contienen materia viva y sustentan o son capaces de sustentar plantas. Esa es una de las definiciones que hoy por hoy está manejando el USDA, o sea, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, pero yendo más concretamente, uno tiene que saber que el suelo tiene propiedades físicas y químicas, y que la composición ideal de un suelo es un 25% de agua, un 25% de aire, un 45% de material mineral, arcillas, arena, limo, y un 5% de materia orgánica. Y lógicamente el aire y el agua van dependen de la lluvia, ¿no? Hay momentos que es de más agua y de menos aire. Y la materia mineral depende también de la cantidad de materia orgánica. Y ese 5% de materia orgánica, que parece con un número tan bajo, es muy importante a la hora del funcionamiento y de las propiedades que puede tener un suelo.
Uh-huh. Marcos, por supuesto, ¿no? Como en suelos, como, no sé, insectos o en plantas o lo que fuere, por supuesto, los científicos han hecho clasificaciones de los mismos, entre los cuales, bueno, nosotros particularmente nos acordamos haber pasado de lo que se llama la clasificación vieja, que era praderas pardas, praderas negras,
en fin, exactamente,
a una más ajustada que incluía mayor cantidad de variables, pero que nos daba una idea mucho mucho mayor de suelo que estábamos hablando. Que es de por sí, digo, para charlarla por la radio, media complicada, pero que tienen en cuenta más que nada algo de la génesis del suelo, si la influencia que pueda, la profundidad, la cantidad de nutrientes que tengan, en fin, para clasificarlo y para que, bueno, si a ti te hablan de determinado tipo de suelo, bueno, hoy tenés una definición que es mucho más precisa que aquella que usábamos anteriormente, ¿no? Digo, para no complicar con términos muy muy difíciles que digo no le van a agregar nada al tema, ¿no? Es más o menos así el tema, ¿no?
Sí, y ahora todavía hay otra más nueva, hay nombres muy bastante complicados que a veces el común de la gente les resulta complicado y a veces poco aportan, concuerdo uh-huh. contigo. Pero lo importante de acá es que nosotros en determinadas ocasiones tenemos suelos que andan en esa composición ideal, y hay suelos, lo que antes le llamaban las praderas negras, que pueden tener un 5 y más de por ciento de materia orgánica, y hay suelos, por ejemplo, los areniscas de Tacuarembó y Rivera, que andan en un 2% de materia orgánica, y eso, por más manejo que uno le haga, es la capacidad que tiene el suelo de mantener esa materia orgánica. Y después, entre medio, hay todo un sinnúmero de suelos que van desde los más superficiales, los de sierra, los de lomada, que andan en un 2, 3, 4%, pero los suelos agrícolas andan en 4, 6% de materia orgánica, siempre y cuando esa materia orgánica se conserve.
Exacto.
Y aquí viene lo importante, Gustavo.
Ahí venía la pregunta, ¿por qué, cuál es la importancia de la materia orgánica y por qué debemos preservar el mayor nivel de materia orgánica posible, sin llegar a ser una turbera, pero sí un nivel mínimo, que está sobre todo en la capa más superficial del suelo y por lo tanto a veces es la más la que más expuesta está, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Claro, y aparte es la que se te pierde.
Exacto.
El agua y el aire, vamos a decir, depende de las condiciones climáticas, la materia mineral va a sufrir su proceso natural, pero la materia orgánica es la que sufre su pérdida o agregado de acuerdo al manejo que nosotros hagamos. Nosotros uh-huh. podemos pasar de un suelo de 6% a 2 si lo elaboramos. Y aparte la materia orgánica es importante, ¿por qué? Porque está, como decís vos, en los primeros 20 centímetros, es reservorio de la mayoría de los nutrientes, ¿no? A su vez, provee de energía para todos esos microorganismos que también funcionan para agregarle porosidad a un suelo, pensemos en las lombrices. Le permite hacer una estructura, que la estructura es una propiedad física que permite una mejor aireación y movimiento del agua, o sea, nos permite infiltrar más agua, y pensemos en el cambio climático, ¿no? O sea, aumenta la infiltración, o sea, un suelo con pobre materia orgánica generalmente encharca agua, protege contra la erosión, ¿no? O sea, tiene un gran poder de juntar cosas, entonces cuando lluvias intempestivas permite agregar el suelo. Y eso uno lo puede visualizar cuando pierde materia orgánica, ¿por qué? Por lo que decíamos, agua, se posa agua, hay erosión, hay un encostramiento superficial, vemos las plantas con colores amarillos, desarrollo radicular dificultoso, porque le falta agua, porque le sobra agua. O sea, no hay un movimiento del agua fluido cuando no tenés materia orgánica y además tenés muy poca fertilidad, ¿no?
Sí, fundamentalmente ese tema por todo lo que se da, quizás el nitrógeno sea el nutriente en el cual la materia orgánica está más presente, pero hay muchas otras cosas que están incluidas dentro de la materia orgánica que cumpliendo determinados procesos son aprovechables para la planta, aparte de mejorar toda la parte mineral, o sea, que en definitiva va a ser el anclaje donde van a crecer nuestras plantas, ¿no?
Claro, pensemos también lo que vos hablabas de nitrógeno. Todas las gramíneas que nosotros sembramos dependen de nitrógeno. Y la única que puede proveer de nitrógeno es la materia orgánica.
Exacto.
Es la única. Ese 5% es lo que te va a dar de nitrógeno, excepto lo que vos fertilices. Pero si no, se va a entrar en otro tipo de costos.
Ya que estamos hablando de nutrientes, Marcos, ¿qué es lo que más, lo que afecta más a la fertilidad de un suelo, entonces, cuando tenemos una pérdida de materia orgánica?
Bueno, la materia orgánica, la pérdida primordial es cuando uno hace un excesivo laboreo. O sea, el laboreo hace que la materia orgánica entre en contacto con el aire, se oxida, y eso hace que la materia orgánica se pierda. O sea, que cuanto más laboreamos nosotros, más perdemos materia orgánica. Y sobre todo cuando laboreamos en momentos no aptos, sobre todo cuando el suelo está muy húmedo, eso sobre todo porque la materia orgánica en ese momento está mucho más frágil, y si lo laboreamos en ese momento, lo estropeamos mucho más. Ni que hablar de a favor de la pendiente, por el arrastre que hace por la erosión. No solamente arar, mantener el suelo descubierto, las sobrecargas de pastoreo hacen perder igual o más materia orgánica que un laboreo. El monocultivo, o sea, y acá me quiero detener un poco, Gustavo, si vos me lo permitís, porque no solamente el monocultivo, si no, yo puedo hacer una rotación, aunque se están hablando tanto de las rotaciones de sorgo, soja y eso, pero si los cultivos lo hago mal, es peor que yo hago un monocultivo de soja. No sé si me entendés la idea.
Sí, sí.
Y bueno, el uso irracional de agroquímicos, todo compuesto químico, que es un veneno, vamos a decir así, termina matando microorganismos. Por más baja toxicidad, afecta a los microorganismos y la materia orgánica surge de la acción de los microorganismos.
Correcto. Marcos, ¿cuáles serían un poco las medidas de manejo que podemos adoptar para mantener ese nivel de materia orgánica del cual hablábamos, ¿no? Que por supuesto hay hay varios, pero que por supuesto el tema de, estaba mirando acá un poco lo que son los abonos verdes, ¿no? O sea, muchas veces haces una avena y la enterrás, hay varias, pero fundamentalmente cuando vemos que ese recurso, que es nuestro principal sustento, se empieza a deteriorar. Entonces, bueno, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar para aportarle materia orgánica al suelo?
Y bueno, me nombraste uno, es el abono verde, y ese surge del momento que yo estoy haciendo agricultura tras agricultura. O sea, si yo tengo una ventana, por ejemplo, entre una soja y un sorgo en ese invierno, bien podría entrar una avena o un regras como abono verde, y realmente un abono verde, un raigrás. Pero cuando hablamos de abono verde, no es que yo pastoreo el raigrás y lo dejo recién comido y eso lo entierro, eso no me aporta nada. Empieza a aportar un raigrás que tenga 10, 15 centímetros de altura, es un raigrás voluminoso que uno le pueda agregar. Lógicamente con el abono verde, en algunos sistemas más intensivos de praderas acá en el sur, al abono verde le agregan estiércol o cama de pollo, o cama de pollo con paja de arroz, o con estiércol de bovino. Pero indudablemente lo mejor, además del abono verde, lo que realmente te hace mantener la materia orgánica es que vos hagas una rotación con pradera.
Exacto.
2 años de cultivos y 4 años de pradera. Eso no hay nada, ninguna práctica hoy, por más siembra directa, enterrada de abono verde que vos puedas hacer, que supere los 4 años de pradera. La capacidad que tiene esos 4 años de pradera de recuperar la materia orgánica es igual a tener 3 años de cultivo soja-trigo. O sea, y eso ese monocultivo de 3 años no lo recuperás solo con abono verde. Y después todo aquello que hablábamos, bueno, tratar del laboreo, hacerlo en el momento oportuno, de tratar de hacer el mínimo laboreo, tratar de entrar más en sistemas de siembra directa, Y por supuesto, siempre, siempre, y esto es tanto para la agricultura como para la ganadería, tener una buena cobertura del suelo, o sea, sea tanto de un cultivo, de una pradera o mismo de campo natural, porque es lo que decíamos hoy, ¿no? Un campo natural sobrepastoreado con mucho suelo desnudo te hace perder tan o más materia orgánica que un sistema agrícola.
Sí, sin duda es así. Y bueno, el sobrepastoreo no solamente tiene repercusión sobre las propiedades físicas, sino también un tema que bueno, que ahora se, otra vuelta, es como que viste que los temas van y vuelven, y bueno, este tema del sobrepastoreo, pero sobre todo las consecuencias en la pérdida de especies, precisamente por el sobrepastoreo, por no manejar la semillación, etcétera, han desaparecido, incluso hasta especies nativas, ¿no? Así que sí, habrá que tener cuidado, ¿no?
La sequía, vimos muchos casos que de potreros o campos sobrepastoreados, que después la recuperación fue muy lenta. Uh-huh. Y básicamente lo que debe estar faltando ahí en ese sistema es esa materia orgánica que le permitió infiltrar. Cuando llovió, posiblemente toda esa agua no pudo infiltrar porque no tenía materia orgánica y eso ocurrió en superficie. Y luego, lógicamente, esos sistemas le cuestan empezar a producir nuevamente como producían anteriormente.
Sí, no, aparte todo un tema de compactación, etcétera, que también le perjudica, ¿no?
Exactamente.
Y algo
el suelo tiene una capacidad para soportar determinada presión, sea de agricultura, también como desde pastoreo. Si nos pasamos de ese límite, estamos fritos, estamos complicados, ¿no?
Sí, sí, estamos en el horno, como dicen los gurises.
Sí, estamos en el horno,
exactamente. Marcos, te mando un abrazo y bueno, en cualquier momento nos vemos por ahí en alguna de las actividades de la región.
Exactamente, y nos estamos viendo. Un abrazo grande.
Un abrazo para ti también, Marcos. Bien, hemos estado con el ingeniero Marcos Martínez, hablando sobre características del suelo y elementos para su conservación. Tenga en cuenta todo esto. Pero le prometo que lo vamos a retomar. Vamos a hablar con Esteban y con Guaymirán allí para que lo volvamos a retomar, porque hace falta, me parece. Sobre todo en estos momentos es que estamos viendo procesos de agricultura muy intensiva. Me parece que hay cosas que recordarlas y repasarlas, por lo menos, sobre lo que es el suelo y sobre lo que decía Marcos, ¿no? Es un recurso renovable, pero a muy largo plazo. ¿Qué más tenemos por acá? Mensajes de la audiencia, que también siempre nos gustan. Estaban medio quietones, ¿no? Pero bueno, por suerte, desde hace 3 o 4 programas se han recobrado el uso del teléfono. Y nos parece bárbaro que propongan cosas. Esto dice, una forestal, suponemos una empresa forestal, plantó eucaliptus en el campo de un vecino. ¿Puedo tener problemas con el ganado y en qué me puede perjudicar? Esto lo manda Jorge Mariño de Tacuarembó. A ver, Jorge, si yo entiendo. Una forestal plantó eucaliptus en el campo de un vecino. Será un vecino tuyo. ¿Puedo tener problemas con el ganado y en qué me puede perjudicar? Le vamos a hacer llegar la inquietud a los técnicos del plan. Y porque todo depende, ¿viste? De qué distancia esté desde tu alambrado hasta donde empieza el monte, en fin, hay cosas como el bocopa, en fin, me parece que hay varias cosas a considerar por allí, como para que yo te diga sí o no. A ver, por supuesto, habría que ir y ver cómo está diseñado el monte, y ya te digo cómo está encuadrado, en fin. Hasta en algunos casos te puede ser beneficioso, porque capaz que te le robás un poco de sombra al vecino y un poco de abrigo, como barrera que te pueda parar algo. Pero hay otras cosas que habría que considerar, así que bueno, te vamos a dar una respuesta con esto. Saludos y felicitaciones por el programa. ¿Cómo se hace para que el plan lleve la gestión del predio? Esto pregunta Mariano Frost de Artigas. Lo que te digo, Mariano, es que te pongas en contacto con la regional que corresponde a Artigas, que está en Salto. Está en Salto. El director allí está Danilo, ¿no? Danilo Bartaburu. Y están todos los muchachos ahí. Que te pongas en contacto con alguno de ellos. No es que el plan te vaya a llevar a ti la gestión del predio. Digo, esto exige que una contraparte, que si tú quieres llevar la carpeta verde, está bárbaro, pero hay que poner algo de los dos lados, que no es mucho, ya lo hablamos el otro día con Ferro. No te lleva mucho tiempo, y si tienes a alguien que te dé una mano, alguno de los gurises, la patrona, es juntar boletas, aunque sea, como decía el cachorro el otro día, aunque sea una bolsita de nylon, y después pasarlas. Es registrar nuestra vida, nada más. ni no hay mucha historia. Así que lo que te decíamos, que te comuniques con la regional y ellos te van a dar mucho más detalles que los que yo te puedo dar ahora. Fue un placer, como siempre, haber estado con ustedes esta media hora en Radio Plan. La invitación es para el próximo sábado a las 12, aquí en Rural, en el programa del Plan Agropecuario, Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo grande y los espero el sábado.